8:13
ADN.
Hablemos de economía y aterricemos la realidad de todos, a los bolsillos y demás, pero a partir de estas noticias macro que de pronto generan y copan tanto titular. El Banco Central ayer por la tarde resolvió y anunció un recorte de la tasa de política monetaria, que sirve de referencia para toda la economía, desde un 8,25% nominal anual a un 7,25%. Un punto entero, 100 puntos base o 100 puntos básicos, dicen los economistas. ¿Qué significa esto? ¿Es lo que se esperaba? ¿Tendría que ser más? Nuestro siguiente entrevistado había planteado en estos mismos días que el Banco Central debiera recortar más agresivamente todavía la tasa de interés. Tenemos en la línea al economista, expresidente del Banco Central, exministro de Economía también, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, José, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo están, Paula, Mauricio?
Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros y abordar este análisis aquí. En una entrevista en estos días, en La Tercera, José, planteabas que si estuvieras ahí en el Consejo del Banco Central, estarías pensando en un recorte de 2 puntos por lo menos, 200 puntos base, no 100 como terminaron siendo. ¿Se quedó corto el Banco Central? ¿Se está demorando mucho en la normalización del nivel de tasa?
El Banco Central viene atrasado. Y el problema que tiene, y yo creo que un problema efectivo, Bruce, debe ser parte de la discusión interna, es de que cuando uno está en este curso tiene que tratar de acelerarlo, pero entonces la discusión es, ¿va a ser agresivo o no? ¿Cómo te va ajustando? Pero tampoco, en cierta medida, lo que tú haces hoy día depende de tus meses anteriores. Entonces, claro, cuando yo digo más agresiva, tiene que ser más fuerte, tiene que apurarse, porque tiene que llegar más lejos, y ahí es donde está el problema. Ahora vamos a tener que esperar hasta abril por una nueva recorte de tasa. Y déjame ponerlo bien en simple para nuestros auditores. Cuando la economía está normal, equilibrio, decimos los economistas, usamos muchos tecnicismos, ¿no? Cuando la economía está normal, ¿qué significa esto? La economía está más o menos a plena capacidad, no está ni en un boom, ni está muy fría. Ah, es como ricitos de oro, así todo como el justo. Ajá. Cuando la inflación está en la meta, que es 3%, la tasa de interés de largo plazo normal para Chile, la política monetaria, es 4. Lo dice el Banco Central. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy día con la economía cerca de lo normal, un poquito más fría y con la inflación un pelito más alto, está con una tasa de política monetaria, después de lo que hizo ayer, 3.25 por encima de la tasa de largo plazo? Claro. Entonces eso, si yo lo pongo en un examen de grado y digo la tasa debería ser 7, ¿qué me contestaría un alumno? Debería estar en lo normal. Y si la economía necesita un poquito de impulso, como es el que necesita hoy día, debería estar por debajo. Entonces, en promedio, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como el Banco Central, si yo parto de una tasa, pongámoslo bien, es simple, una tasa de 20, obviamente, llegar a 4 me voy a demorar porque no puedo bajar de 20 a 4 en una reunión, ¿no es cierto? Pero si vengo de 5, no me demoro nada en llegar. O sea, algo tiene que ver con la trayectoria que traes, y por eso yo hubiera venido desde meses atrás haciendo mayor ingrediente.
José, o sea, ¿y a su juicio intentando interpretar la decisión del Central, ¿por qué eso no se ha hecho y se ha demorado como contrarrestar este retraso con el que viene el Central?
No, efectivamente, yo no diría que es parte del juicio que uno va haciendo. Entonces, mira, hay un riesgo también, si esto no es tan sencillo, y el riesgo es que si yo me acelero y de repente me doy cuenta que la inflación no ha cedido con la fuerza que yo esperaba, puede ser un poquito complicado. Ya. Ahora, yo creo que hay una cosa aquí importante. La economía en América Latina, todas, partieron antes, casi todas, o sea, partieron bastante antes que la Fed y que los países desarrollados, y eso ha sido declarado internacionalmente como un éxito, subiendo las tasas para contener la inflación, y han tenido un éxito con una caída con mucho mayor rapidez.
Y eso especialmente en Chile, ¿no?
Sí, especialmente en Chile, Brasil, no sé, un poquito de lío. Entonces lo que hoy día la respuesta es qué es lo que hacemos nosotros hoy día para normalizar. Y esa es la parte donde yo creo que se ha ido un poco lento. Yo el otro día hice el siguiente cálculo, bien sencillo. Tomé los datos de inflación y dije, como enero, entre enero y marzo del año pasado, estuvo un poquito alta la inflación, yo dije, voy a tomar la inflación de 6 meses, que es una inflación relativamente larga, y la voy a convertir anual. ¿Qué es lo que encontré yo? Que entre agosto y hoy día, son en la subyacente, en la sin alimentos y energía, y en la inflación total, o sea, en 3 índices por 5 meses, 15 datos,
¿Cuánto da?
14 estaban bajo 13. O sea, la inflación ya está mostrando registros absolutamente consistentes con el 3%. Entonces, el problema es obvio. El Banco Central entiende que alguna gente puede decir, mira, si baja 200 puntos base, agrega un poquito más de volatilidad en el mercado. Sí, es algo que el mercado debería ser capaz de absorber, va a haber algo más de volatilidad. ¿Va a subir el dólar? Sí, puede que suba algo. No se va a descuadrar. O sea, cuando estamos hablando nosotros de diferenciales de más o menos 100 puntos base, es como un punto porcentual los impactos que podría tener el tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio ya bastante depreciado. De manera que yo creo que se podría haber hecho. Ahora, son problemas de juicio. Uh-huh. Yo no quiero aquí decir, mira, que taxativamente, pues, siempre hay una probabilidad de que esté equivocado, ¿no es cierto?, o de que mi juicio no vaya a ser más aceptado. Pero creo que todo lo que indica desde los últimos meses, ya... esto no es una cosa, desde los últimos meses, de que la dosis podría ser mayor. Ya, José. Esto es algo que hemos venido muchos, no solo yo, también muchas otras personas que miran bastante esto y están de acuerdo con que, con que la dosis podría ser mayor. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudar a que la economía se apuntale, avance un poquito más rápido. Respecto a los datos económicos fueron más malos, los últimos que vimos. Se esperaba un IMASEC que viene ahora, el de diciembre, que nos permite
en 10 minutos más.
Cerrar. Ya, se esperaba cerrar con un IMASEC de 1% para este año. El IMASEC probablemente esté más cerca de cero. El hecho de que esté más cerca de cero es que la economía probablemente no haya crecido el año pasado, todavía queda entre 0 y 0,1 y menos 0,1, no hay gran diferencia. Pero tenemos, y los últimos datos, y va a ser bien importante el próximo dato. Los últimos datos, los tres últimos datos, por primera vez, la economía chilena, la economía chilena desde noviembre del año 2021 hasta hoy día, nosotros tenemos hasta los datos de noviembre del 2023, es decir, dos años completos, no ha crecido nada. Si tú haces un gráfico del IMASEC desestacionalizado, ves que incluso en noviembre del 2023 está un poquito debajo de noviembre del 2021. O sea, la economía ha estado plana. Las cifras anuales dependen de la base, eso, entonces ya... eso
sí, para las comparaciones.
Las comparaciones, pero ha estado plana.
Sí,
los tres últimos datos son los primeros, pues, que hemos visto tres datos consecutivos en que no hay caída. O sea, la economía está repuntando y para eso un impulso macroeconómico sería útil.
Sí, es más, yo te iba a agregar que desde el gobierno uno siempre no pautea al ministro de Hacienda ni mucho menos al Banco Central. Es incorrecto con un Banco Central autónomo en Chile como lo tenemos, pero uno siempre adivina como que también desde el Ejecutivo quisieran de repente que el Banco Central ayudara un poquito más a reactivar. Ahora, José, ¿qué significa para la economía tener la tasa con la que vamos a estar estos meses? Esta es una tasa que el Banco Central fija como referencia. Hemos estado siguiéndole la pista a una tasa que en el mercado, de pronto, a veces incluso también los mercados adelantan a una tendencia del Banco Central. Pero con las tasas actuales y con las tasas que están en el mercado y también en el ámbito hipotecario, con las tasas que todavía siguen cerca del 5, si bien en el último dato semanal bajaron del 5% anual las hipotecarias, ¿Qué pasa? ¿Sigue igual de parada la economía? O sea, ¿hay empresas que se endeuden con esta tasa? ¿Hay posibilidad de que repunte la inversión con esta tasa? ¿O eso no va a ocurrir hasta que la tasa llegue a un nivel de normalidad que es ese 4% en que debiera estar a fin de año?
Claro, no es que no. Y yo creo que debería llegar antes a 4% y probablemente pasar por debajo. Lo importante entender esto no es que esto es como un gatillo, así que la economía está parada y de que si bajamos 200 puntos base se reactiva. No, estos son cambios más graduales. Obviamente una baja mayor de tasa implicaría una baja más rápida de los créditos hipotecarios, implicaría un costo algo menor de endeudamiento para la empresa, que hoy día se están endeudando. Probablemente están endeudándose menos en proyectos de inversión nuevos, pero sí se están endeudando en su capital de trabajo. Esto lo significa mayores costos. O sea, todo eso, yo creo que, claro, podría apurarse un poquito más la economía. Se demora meses, no es algo, como te digo, que va a ser así como discreto, sino que son cambios graduales, pero ayudaría lo que vamos a ver, efectivamente, la prueba como final de esto, así que probablemente tengamos bastantes meses con inflaciones más cerca de 2 que de 3, lo que significa que la economía podría haber estado un poquito más suelta. Son cosas que vamos a ir viendo. No son cambios dramáticos, creo que es importante lo que tú dijiste al principio, dijiste el gobierno no lo pautea al Banco Central porque es autónomo, y por suerte autónomo, y creo que es una tremenda cosa que sea autónomo y que discutan y que uno pueda estar en desacuerdo y que tenga un Banco Central transparente, creo que es un tremendo, tremendo beneficio para el país y, como lo muestra la experiencia, cuando los bancos, cuando los gobiernos tratan de influir, lo cual obviamente limita su capacidad de controlar la inflación, solamente provoca daño. Así que yo creo que realmente es una gran institución que tenemos Banco Central Autónomo. Bueno, y ahí tenemos que ir viendo cómo vamos calibrando las políticas.
José Gregorio, estamos conversando con el expresidente del Banco Central, actual decano, decíamos antes, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nosotros nos vamos a ir a la pausa aquí en ADN hoy, y a la vuelta ya vamos a tener la cifra de IMASEC, del IMASEC de diciembre, el último del año 2023. Ayer en la previa se conocieron los indicadores sectoriales y de nuevo se revela malos desempeños en el comercio, por ejemplo, y también en la producción industrial. El ministro de Hacienda decía que son algunos factores un poco más volátiles, etcétera, pero para algunos expertos ponen en duda que Chile esquive la recesión y entre en números rojos. ¿Qué tan así? ¿Qué podríamos esperar del IMASEC del último de diciembre y de ese diagnóstico que se hace en relación a la recesión incluso?
Sí, el tema de la recesión siempre tiene que es un tema como bien técnico, depende si hay dos trimestres donde los datos son negativos. Nosotros hemos estado con la economía plana, pero de repente un trimestre negativo y después el trimestre siguiente es levemente positivo. Para efectos prácticos, una recesión es cuando viene una... Lo que entendemos los economistas por recesión es cuando hay una caída generalizada y un deterioro de la actividad económica. Puede ser leve, puede ser fuerte, pero es como un deterioro completo. Eso no ocurre y eso obviamente no va a ocurrir. Que realmente por cifra y por base puede haber diferencia. La economía chilena está en una senda de recuperación modesta, un crecimiento de 2%, no nos vamos a pasar un boom, por eso yo creo que hay espacio para un poco más de impulso, pero hablar de recesión, la verdad que lo más impresionante no es el caso solo de Chile, sino de Estados Unidos. Todo el mundo se esperaba recesión y el mundo ha demostrado que ha podido bajar la inflación con bastante menos costos de los que esperábamos. Y eso... ¿Qué significa? De nuevo, un tremendo éxito para la política monetaria. Un éxito que cuando nosotros pensábamos que para bajar la inflación la única manera era apretar y hacer crujir mucho, la crujidera ha sido bastante menor. Y eso yo creo que es un éxito de la política macro. Yo soy un seguidor del mundo entero y estoy bastante mirando datos y cosas. Y es muy, muy exitoso el proceso de desinflación en el mundo que ha ocurrido. En todo el mundo subió, en todo el mundo está cayendo y los costos han sido relativamente bajos. Y eso es un éxito de la política monetaria global. Y de la academia, que ha ayudado bastante a tener estas políticas monetarias. Sí.
A propósito de academia, José de Gregorio, en noviembre nuestro entrevistado hizo noticia y copó mucho espacio cuando en un discurso, era una graduación, ¿no? Una titulación de egresado de Economía y Negocios.
Sí, está hablando de mí.
Es que viene muy a cuento esta semana, José, porque en esa oportunidad lo que dijiste fue que hubo una generación, o hay una generación que lo tenía todo y lo perdió todo. La generación que está hoy en el poder, en el gobierno, fue lo que se leyó como una crítica, un remesón ahí importante para la generación del Frente Amplio, fundamentalmente en lo que tú pusiste ahí una crítica muy fuerte a la falta de reflexión, al cuestionamiento, en fin, a escuchar a los que piensan distinto y que ahora estaban chocando con la realidad. Tú fuiste el primer ministro de Economía del gobierno del presidente Lagos en 2000. Y esta semana el presidente Lagos se retiró de la esfera pública a través de una declaración que hemos comentado en este último par de días. A ver, hay un contraste ahí en el cuestionamiento a esa generación que está hoy en el poder y a la retirada de la escena pública de un protagonista del poder de dos décadas atrás. A ver, ¿cómo une eso, esas dos cosas? ¿Qué reflexión nos puedes compartir de esto?
Dos cosas respecto a lo que tú dices. Lo mío no fue una crítica. Lo mío fue una constatación de algo que ocurre. No era que yo salga aquí, sino que no me gusta. Es una constatación de algo que ocurre, que yo creo que había un mensaje importante para los jóvenes que se estaban graduando. Yo constaté que hubo una generación extremadamente triunfadora y que se le cayó todo. Y de ahí yo empiezo a pensar, ¿por qué ocurre esto? Y ese es como el desafío que tenemos, y ahí es donde yo es una reflexión que traía hace mucho tiempo. De hecho, hace dos meses le había dicho a un amigo, mira lo que va a decir la graduación. ¿Y qué tiene que ver esto? Y esto tiene que ver, además tiene que ver con también mi experiencia personal, con esta cosa liviana de pensar de que los problemas nacionales son triviales, de que yo los puedo resolver con un slogan, y que quien no sigue lo mío está con las élites y está tratando, son abusadores. O sea, esas cosas como prepotente, simplona. Eso fracasó. ¿Y qué les dije yo a los estudiantes? Les dije, primero, no siempre ustedes tienen la verdad. Lo mismo que estamos hablando ahora de política monetaria, yo puedo estar equivocado, yo una mesa más así. No siempre tienen la verdad. Uno tiene que reflexionar, tiene que discutir, tiene que escuchar al otro. Tiene que creer que el otro, aunque tengamos muchas diferencias, lo está haciendo de buena intención y está aportando a reflexionar. Obviamente hay excepciones, pero así es como tenemos que afrontar la vida. Yo soy de una juventud que luchó contra la dictadura, que íbamos a asamblea y todo. Y yo siempre digo, yo era como el más callado. Yo era el más callado, todos mis amigos, no es cierto, muchos amigos míos que ya no los conocemos, están en la vida. Muchos amigos salían y hacían discursos, no es cierto, incendiarios. Yo no me atrevía porque siempre he tenido la duda de estas cosas. Voy a decir esto, pero es que tal vez no sea cierto. Siempre he vivido con eso y me ha ayudado, obviamente, el estudio, el trabajo, la investigación a entender. Y el caso de Ricardo Lagos. Yo siempre digo que siempre es bien importante tener un jefe, una persona que uno admire. Yo he tenido pocos jefes en mi vida, porque siempre he vivido como independiente, entre la universidad, después fui ministro, pero ahí tenía como jefe en el Banco Central. Me aconsejo. Y Ricardo Lagos es de los que más me ha llamado la atención, a una persona de la que aprendí mucho. Le tengo profundo afecto y admiración, y también en esta generación me pareció muy injusto cuando al principio como que le daba por criticarle, por decir todo lo que había hecho. Era de una profundidad, de una convicción. Me acuerdo haber tenido discusiones larguísimas. Voy a decir una sola cosa para concluir con esto. Una de las grandes aprendizajes se lo conté una vez a él. Pero, y qué largas discusiones. Me dio vuelta la mano un montón de veces. Tenía liderazgo, tenía capacidad de decir y de discutir de igual a igual a puertas cerradas en profundidad. Y de tener una gran convicción por el país. Le tengo profundo respeto, admiración y agradecimiento por lo que aprendí de él. En poco tiempo, yo estuve poco más de un año en el ministerio, pero siempre fue seguido cerca de él. Él una vez me dijo, estábamos en una crisis, había un problema grave. Entonces, yo llego más con mi perfil como más académico. Etc. Digo, es que lo que podemos hacer es A, B, C, D. Le doy toda una explicación bien compleja de cómo lo podíamos hacer. Y Lagos me mira, y desde ahí nunca se me olvidó, de todo el mundo siempre me mira y me dice, y eso que tú me propones, ¿cómo se lo explico al país? Y de ahí él iba a las cosas más simples, y de ahí él tenía la capacidad de decir, mira, si yo hago algo y no puedo explicárselo al país, no vale tanto. Yo necesito seguir, que la gente me acompañe, y la comunicación, la simpleza, esa distancia que hay entre lo técnico y lo humano, lo que la gente siente, él sentía esa necesidad de acercarlo. Así que es una lástima que se haya retirado, creo que hay que respetarlo y obviamente va a hacer mucha falta.
José Gregorio, muy brevemente, muy cortito, a propósito de lo que hablábamos de la generación, derivado de la pregunta de Mauricio, este gobierno ha cambiado sus prioridades. Por lo pronto, la agenda de seguridad se impuso, pero también la agenda de desarrollo y de crecimiento económico. Y en esa lógica apunta mi pregunta, si usted distingue, por ejemplo, el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric.
Yo creo que el presidente Gabriel Boric, y aquí también voy a hacer una cosa sin juzgar intenciones, porque la gente dice que sí, me da exactamente lo mismo. El presidente Gabriel Boric no es el presidente Gabriel Boric, no es la persona que hace 3 años atrás era un diputado, ¿no es cierto? Y lo que decía se ha encontrado con una contradicción en miles de Twitter que él hizo, en miles de cosas que hizo. ¿Por qué lo hizo como lo hizo? Lo importante es que lo hizo. Hizo el cambio, paga los costos, pero yo creo que tiene una convicción bastante clara de hacia dónde apunta el país. Pensemos una cosa, otro ejemplo brutal. Cuando era una generación que venía y decía, acabemos con el extractivismo, vamos a terminar, vamos a expropiar todo el litio y todo, y el resultado es que uno de los legados de este gobierno va a ser que vamos a ser más extractivistas, porque vamos a estar aprovechando el litio, lo que me parece razonable, en sociedad con SQM. Entonces, primero, siempre hay que decirle a los jóvenes y a todo el mundo, hay que decirle, mira, todo lo que tú dices en 2 años más se puede escuchar, si uno es relativamente relevante. Pero yo creo que, y eso es muy importante lo que dices tú, el presidente Boric, quien tiene el comando, ha tenido que girar, ha tenido que virar y ha pasado a ser un gobierno socialdemócrata. Después juzgamos si está bueno o está malo. Perfecto. Y me parece que es correcto, me parece que es lo que tiene que hacer. José. Es más difícil para sus bases hacerlo porque ellos vienen de su cercanía con la gente, donde le han transmitido un discurso que por años después tienen que cambiar.
José, última hora. Se nos alargó la conversación. Sabemos que tenemos que liberarte, pero tenemos en este minuto la cifra que acaba de dar a conocer el Banco Central, variación de IMASEC diciembre, menos 1,1%.
Peor que lo que esperaba el mercado. No estoy frente a mi computador, creo que lo hice, creo que el crecimiento ni me afecta como menos 0,2 para el año. Ahora, digámoslo al auditorio, entre menos 0,2 y menos 0,1 es lo mismo que entre 5,1 y 5,2. Mejor, pero sí, son variaciones bastante pequeñas. Así que el año cerró en negativo.
Sí, es 1,0% en realidad en comparación con el mismo mes del año anterior. Sí, negativo, cayó 1% y la feria desestacionalizada disminuyó 1,1. Respecto al mes.
Ese es un problema. Los tres meses que yo te acabo de decir que traíamos positivo se cortaron. O sea, y obviamente malo. Y te voy a hacer un comentario final.
A ver.
Y te voy a decir lo siguiente. El Banco Central debiera, yo vengo diciendo esto hace tiempo, ajustar su calendario a un calendario en el cual, cuando toma sus decisiones, tiene las cifras más cerca. Ellos, si te voy a decir una cosa, ellos no conocen a IMASEC aunque lo producen. El IMASEC se termina cortando en la noche.
No, de verdad.
Y tampoco el banco interviene, porque bueno, hay procesos, no lo conoce. O sea, uno tiene mucho mejores antecedentes, pero uno no lo conoce. Y tampoco es saludable que un banco central tome decisiones con información que tiene y que no tiene el resto, ¿no es cierto? Por cifra. El IMASEC, la producción del IMASEC es bastante rápida, es bastante segura, porque hubo escándalo en su momento, hace mucho tiempo. O sea, es muy, muy, muy cuidadoso. Así que yo te puedo dar por seguro, en mi caso, no uno lo conoce. Ahora, lo conoce la mañana. El problema que tiene el banco es que esta sí podría haber tenido la reunión el próximo lunes o martes con un mejor panorama de la actividad.
Claro.
Entonces, ya le pasó una vez hace unos meses atrás que tomó una decisión de política monetaria un día antes de que se conociera el IPC. Obviamente un IPC no marca la gran diferencia, pero aporta tremenda información. Con esa cifra negativa, yo te voy a decir, el 1.25 que proponía Luis Céspedes, que fue voto minoritario, yo creo que hubiera sido bastante más fácil llegar a un acuerdo en torno a esa cifra, o incluso a 1.50. Además, ni siquiera quiero preguntar. En mi época nosotros nunca conocíamos el IMASEC antes que el mercado. Nunca yo conocí el IMASEC, lo conocía a las 8:30 del día que correspondía. Y no corresponde entrar antes a preguntar eso, porque son cosas extremadamente que tienen implicancia financiera.
Perfecto.
Por lo tanto, hoy día vamos a ver nosotros cierta baja de tasa en el mercado, porque van a anticipar mayor agresividad del Banco Central. Pero no, nos vamos a quedar esperando hasta abril. Podrían haber hecho la reunión la próxima semana, haber postergado la salida de vacaciones, no sé cómo haber hecho la próxima semana con más datos y poder de ahí tomar hasta abril.
Mira, ya, bueno, para el debate queda su último, José de Gregorio, ex presidente del Banco Central, justamente ahí nos hablaba de esa experiencia, ex ministro de Economía, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por compartir este análisis y estas reflexiones esta mañana en ADN.
Y por aguantarnos hasta el IMASEC.
Sí.
Un agrado haber conversado con ustedes. Ahora tengo que
correr
otra cosa.
Hasta una
próxima. Saludos. Que tengan un gran febrero.
Igual.
8:36 minutos.
8:36 minutos.